con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 2 de enero de 2024, primer día del año en el que Herrera en COPE se asoma a esta hora de la mañana para ver qué se cuece por ahí. Es el primer día laborable de 2024, aunque es laborable de aquella manera. Ya sabe usted, con media España todavía a medio gas por las fiestas navideñas, porque no son pocos los que se han cogido precisamente esta semana de Reyes para descansar un poco. Una semana que suele ser la más codiciada por aquellos que tienen niños pequeños y que prefieren estar libres en estos días más que en Nochebuena, que suele ser, en cambio, la semana más deseada por los que no tienen niños pero tienen a la familia lejos. Pero vamos, que tipologías hay mil y una, y cada uno pues se trata de buscar acomodo en estas semanas tan especiales como buenamente puede. Sea como sea, lo importante es que estén siendo días felices y que vuelvan todos con las pilas cargadas, que es lo que hará, por cierto, mañana Carlos Herrera. Y hasta que llegue ese momento, pues yo, si quieren, les cuento que hoy lo que nos espera es una jornada inestable, marcada por las nubes y las lluvias, que serán especialmente fuertes en Galicia. También lloverá en Asturias, Cantabria y País Vasco, para luego extenderse esas lluvias a Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas suben en toda España y ojo también al viento en Galicia y la cornisa cantábrica. Bueno, si quieren empezar con una noticia más o menos positiva, por aquello de no comenzar el año nada más que contando penas, nos quedamos con lo de Japón. Ha sido escandaloso, pero miren, lo de Japón, dentro de lo que cabe, dentro de que no ha sido ninguna tontería con al menos 24 muertos y decenas de miles de hogares destruidos, parece que no va a ser extremadamente grave como se temió ayer a primera hora, cuando nos dijeron que se había producido un terremoto de 7,4 grados y que se había activado también un tsunami por olas de hasta 5 metros. Bueno, pues hay que verse en esa situación en la que estás en casa, en el trabajo, en un centro comercial o en plena calle y que la tierra te comience a pegar cada meneo que te vayas de un sitio a otro como si fueras una peonza. Pues las autoridades japonesas, y aquí viene la buena noticia, han desactivado la alerta más grave por tsunami y también la alerta nuclear, porque ninguna planta se ha visto afectada por el seísmo, con lo cual descansan ellos y descansa también la comunidad internacional. Claro, esa gente, después de los 20.000 muertos, los destrozos materiales y la crisis nuclear que tuvieron con el accidente de la central de Fukushima en 2011, se ponen de los nervios cada vez que tienen un terremoto de más de 7 grados, y más si ayer, por primera vez desde aquel trágico episodio, se activa por unas horas la alerta por tsunami. Así que, lo dicho, una buena noticia dentro de lo malo para comenzar el año. Aunque para buena noticia total y absoluta, la que se ha confirmado esta madrugada al saber que el español Santiago Sánchez Cogedor ya está camino de nuestro país después de 15 meses de cautiverio en Irán. Va a llegar a Madrid Barajas poco antes de la una del mediodía en un avión comercial que ha hecho escala en Dubái. Que 15 meses en la trena son 15 meses y en Irán más todavía. Además, el caso de Santiago ha sido especialmente cruel porque se trata de un tipo de mediana edad, ahora tiene 41, cuyo único problema es que fundamentalmente es buena gente. Y eso le llevó en 2022 a tener una idea. Aprovechando que le gusta mucho el fútbol y que el fútbol español es una de las cosas que mejor vende en nuestro país en el extranjero, dijo, voy a hacer un viaje andando de San Sebastián de los Reyes a Qatar, que es donde comenzaba el Mundial de Fútbol en noviembre de aquel año 22. Y Santiago cogió su carrito con una bandera de España, con sus camisetas del Real Madrid, de la selección, pensando en ir haciendo pequeñas obras sociales y tener pequeños gestos como sembrar 2.000 árboles a lo largo de su camino. Problema, que el 22 de octubre se hizo la última foto conocida justo en la frontera con Irán y a partir de ahí se le perdió la pista. Se conoce que una vez dentro, en la zona kurda de Irán, unos kurdos le invitaron a acercarse al epicentro de lo que allí, en aquellos momentos, había sido la gran noticia, la tumba de Mahsa Amini, la joven kurda que hacía poco había muerto bajo custodia policial por los golpes que había recibido por no llevar bien puesto el velo islámico. La muerte de Mahsa provocó toda una serie de protestas sociales que pusieron en jaque al régimen de los ayatolás, y la represión fue tremenda, hasta 500 muertos. Bueno, pues en plena tensión por aquello, con la joven Mahsa recién enterrada, los agentes iraníes ven a un español con unas pintas peculiares, haciendo fotos en la tumba y habiendo sido visto en la zona por una serie de kurdos, que para el régimen iraní siempre son sospechosos habituales. Así que los kurdos salieron zumbando, pero Santiago, que nada temía porque nada malo había hecho, fue apresado. Y a partir de ahí, el calvario. Calvario que le ha llevado a estar más de un año en una de las peores cárceles del mundo. Primero estuvo en la cárcel de Tabriz, más de 2 meses. Una cárcel de la periferia de Irán, que se pueden imaginar cómo es. Y luego la embajada consiguió su traslado a Teherán para tenerlo más cerca, pero con el hándicap de que lo metieron en la temible prisión de Evin. Una cárcel de la que Amnistía Internacional ha denunciado su terrible nivel de brutalidad. Los gritos de dolor y el mal olor, por ejemplo, que allí se perciben, vayas a la hora que vayas. El propio Santiago relató que estuvo en una celda sin cuarto de baño, con una luz encendida las 24 horas, y que los guardias se reían de él si pedía ir al baño. Así que los mensajes que mandaba ya estos últimos meses eran francamente preocupantes.
Despierto desde las 2 de la mañana con una crisis de ansiedad. Me miro en el espejo y no consigo reconocerme. Me vuelvo a mirar y me dan ganas de romperlo a cabezazos. Despeinado y con barba camino por el corredor, esperando que haga efecto el antibiótico y el Nolotil para el dolor de muela. Mientras esté aquí no puedo hacer ni decir nada, porque eso me perjudica. Santiago, cállate y no hagas nada. Me voy a mi cama, me meto debajo de la manta y me hago una bola. Intento dormir apoyado en el lado contrario donde tengo esa muela, y también el corazón latiendo para recordarme el dolor en cada latido.
Tenía dolor de muelas y se lo tenía que aguantar. Santiago sabía que estaba amaneciendo porque escuchaba la llamada a la oración, y para no volverse loco escribía esos mensajes que luego leía para mandárselos a la familia o a los amigos. A algunos de esos amigos les mandó mensajes en los que les decía que se acordaba de aquel viaje que hicieron juntos, o les agradecía cualquier gesto por lo que pudiera pasar. Y es que Santiago lo ha llegado a pasar realmente mal, viendo cómo los meses pasaban y nadie le sacaba de allí. Fíjense, llegó a apelar al gobierno, a la Casa Real y a los medios de comunicación, que a veces nos sentíamos impotentes porque nos decían que dar mucho eco mediático al asunto podía ser interpretado por Irán como una medida de presión. Y esa gente, como la presión es, peor todavía. Con lo cual, el tiempo pasaba y Santiago llegó a ponerse en huelga de hambre, que es una sensación que ya conocía porque tuvo rachas en las que comía bastante poco.
Domingo, 24 de septiembre del 2023, 76 kilos y medio. Ayer no cené mucho y no sé, fue un error. Ya en ese momento empecé a escuchar los ruidos de mi estómago pidiendo comida. Le di dos palmadas y le dije: pronto empiezas a quejarte, amigo. ¿Qué quieres que haga?
Mantenía conversaciones con su propio estómago. Fue tremendo lo que tuvo que aguantar Santiago, que se debatía entre dos pensamientos: si hablo y me quejo, malo, porque no saldré de aquí, y si me callo me da la sensación de que el mundo se olvidará de mí. Y aún así tuvo la suficiente inteligencia emocional como para mantener la sangre fría, y al final su discreción le permitió, al cabo de un año, hágase cargo de lo que es un año allí, ser trasladado a un módulo menos malo, con presos pacíficos que hablaban inglés. Aquella última etapa se la tomó con filosofía, como si fuera un voluntariado con el que ayudar a los allí presentes. Y aún así, los últimos meses fueron duros porque vio cómo era liberada la también española Ana Baneira, mientras a él el ministerio le pidió discreción. Esos meses en los que vio que lo de Ana se arreglaba, pero lo suyo no, fueron especialmente duros. Hubo un momento que llegó a quebrarse y a reconocer que en uno de sus mensajes que estaba muy mal, aunque supiera que decir eso afectaría a su madre. A una Celia, que sé, por cierto, que nos escucha habitualmente y a la que mandamos un abrazo grandísimo, porque finalmente, después de mucha paciencia y mucho sufrimiento, Irán ha soltado a Santiago. En fin, esta es una de las buenas noticias de este comienzo de año, que en lo político, ya saben, nos traerá elecciones gallegas, vascas y europeas. Y además, se despejará la incógnita de si esta legislatura va para largo o no. Si Sánchez cumple con el regalo de la impunidad judicial para los golpistas y malversadores del 1 de octubre, más las prebendas económicas que se están negociando, pues la legislatura podrá durar. Impunidad judicial e impunidad fiscal, a cambio de permitir que siga en el gobierno el que está en disposición de cumplir esas exigencias. Es así de duro, pero es lo que hay. En este 2024, en el que, fíjese, se cumplirá una década de la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE, con el paréntesis de su defenestración. Pero volvió, hizo la moción contra Rajoy, y cuando parecía que estaba contra las cuerdas en el 23 de julio, pues al final le salieron las cuentas para acercarse a Junts. Y no tiene pinta de que sea una legislatura breve, porque Sánchez sabe que su bloque está menguando cada vez más. Por eso necesita fichar a más socios. Pero una vez que ha sumado a Junts, ya no le queda mucho más donde rascar. Así que alargará la próxima cita electoral todo lo posible, y lo peor está por venir, porque este 2024 veremos a Puigdemont bajarse del avión en el Prat para hacer un corte de mangas a todos los demócratas, literalmente o figuradamente. Y cuando los separatistas catalanes tengan lo que quieren, impunidad judicial y privilegio financiero, al resto de españoles les tocará o pagar más o recibir menos. De ahí que muchos presidentes autonómicos hayan mostrado su inquietud en sus mensajes de Año Nuevo. La inquietud de que España deje de ser un país de ciudadanos libres e iguales. Así que comienza 2024. El poder territorial del PP frente a la unión de intereses creada por el PSOE con los separatismos de todo tipo. Y con un gobierno ya sin Calviño, pero con María Jesús Montero convertida en la mujer fuerte de Sánchez. Número dos del gobierno y número dos del PSOE. ¿Quién nos iba a decir, cuando Montero era la consejera andaluza en la época de los ERE de Andalucía, que el momento más crucial de la política española tendría como mujer fuerte en el gobierno de Sánchez a la ministra que llama chiqui a los periodistas? Así que ya ven, 2024, el sanchismo estrena una nueva era, la era del chiquirato, con sus impunidades fiscales, sus privilegios económicos y sus impuestos para la clase media. Que no nos pase nada. Vamos ya con otros asuntos, porque las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz siguen dando mucho que hablar. Asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
De hecho, la policía ha citado este martes a declarar al convocante de la protesta con la que esta noche vieja 300 personas se manifestaron frente a la sede de los socialistas. Llegaron incluso a palear una piñata con la imagen de Pedro Sánchez. El PSOE, por su parte, está estudiando todas las vías legales para denunciar un supuesto delito de odio. Mientras tanto, en Ucrania, la guerra no da tregua ni durante Nochevieja. A las 4 de la madrugada volvían a sonar todas las alarmas porque Rusia estaba lanzando un nuevo ataque. Ataques que han durado 11 horas y que se han producido por todo el país en puntos como Odessa, Leópolis. Ha sido el mayor ataque desde el comienzo de la guerra hace casi 2 años. Donde tampoco hay tregua es en la franja de Gaza después de 87 días de conflicto. Israel ha confirmado la muerte de un comandante perteneciente a las tropas de élite del grupo terrorista de Hamas. Israel prevé retirar al menos 5 brigadas de reservistas de la franja, aunque dicen que van a continuar con sus incursiones. Y el Papa Francisco retoma hoy su agenda habitual. Ayer, en la primera misa del año, ensalzó el papel de María y de la mujer en la Iglesia.
Toda sociedad necesita acoger el don de la mujer, de cada mujer, respetarla, cuidarla, valorarla, sabiendo que quien lastima a una mujer profana a Dios nacido de mujer.
El Papa también pidió que este año se puedan abrir caminos de reconciliación para acabar con guerras como con las que hablábamos antes. Y en el partidazo de COPE, el año arranca con un nombre propio, el de Rafa Nadal. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Después de un año alejado de las pistas y tras medir sensaciones en ese partido de dobles del pasado domingo, esta mañana, no antes de las 9:30, va a volver a disputar Rafa Nadal un partido de individuales en el torneo de Brisbane. Primera ronda lo va a hacer ante el austriaco Dominic Thiem. Arrancamos este 2024 también con fútbol, con la Liga 19ª jornada en primera división, que arranca a las 5 de la tarde con el Getafe Rayo Vallecano, 7:15 Real Sociedad Alavés, a las 9:30 de la noche dejamos el Valencia Villarreal. Y esta madrugada hemos conocido que Jennifer Hermoso va a seguir jugando en el fútbol mexicano, ha fichado por Tigres en este martes, en el que además a mediodía está citada para declarar de manera presencial en la Audiencia Nacional por el caso Rubiales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya hemos estrenado este 2024, otro año en el que van a cambiar muchas cosas y, como no, la mayoría relacionadas también con el bolsillo. Por ejemplo, vamos a pagar más por la luz, por el gas y por circular por una carretera de peaje, pero nos seguirá saliendo más barato viajar en transporte público y también revisar la hipoteca en caso de que lo tengas que hacer. Esta mañana en Herrera en COPE vamos a repasar todos esos cambios que ya están en marcha, pero no todos los retos del 2024 tienen que ver con la economía.
Cuando sale en mi país, Guinea Conakry, fue en Mali, después de Mali, Algeria, Libia, y también he vivido un poco tiempo en Italia y Francia, 2 años. El 3 de mayo llego en España. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes estudiar más en Europa, pero cuando llegue es otra vida.
Si algo no ha cambiado con la entrada del año nuevo es la llegada de inmigrantes a España. Solo en las 30 horas que llevamos de este 2024 han llegado a Canarias 256 personas que viajaban en 5 embarcaciones. Personas como Osman, al que acabamos de escuchar. Él, con 14 años, se recorrió más de 3.000 kilómetros hasta llegar a Libia. Lo hizo acompañado de su tío, pero en el momento en que llegó allí se quedó solo y sin dinero. Sin dinero, además, siendo un crío con 14 años. La cosa no había terminado. En Libia se montó en una barcaza rumbo a Italia antes de llegar a España hace 7 meses.
Fue un barco con más de 100 personas, con plástico y madera dentro, donde los pequeños se sientan en los laterales. Cuando había sol, cuando lo mira derecha e izquierda, solo mar, no hay tierra, no hay nada, mucho miedo.
Más de 100 personas metidas en ese cayuco en la que viajan hombres, niños, embarazadas, que no saben ni si llegarán con vida ni qué pasará con ellos después, y que en muchos casos se han gastado el dinero que no tenían para pagarse ese viaje. El camino ha sido todo menos fácil, y eso que Osman se siente afortunado porque gracias al Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad de Madrid ya no está solo, está aprendiendo español, están ayudando también para que pueda regularizar su situación e incluso para que pueda estudiar, pero ni ahora que sabe que su final no ha sido tan malo como el de otros, que puede tener un futuro en España, ni sabiendo eso, volvería a viajar.
Sí, hablo con mi madre, pero no todos los días. A veces, una vez en semana con mi madre. Él me dice, vuelve ahí, pero no puedes volver donde estaba antes. No, yo no quieres volver en este momento. Lo que he vivido no lo quiero repetir más.
Osman, que ha conseguido al final apoyo para quedarse aquí, no volvería a embarcarse en un viaje como ese. Imagina los que no encuentran esa ayuda, y no hablemos de los 1.142 que el año pasado no tuvieron esa oportunidad porque murieron en el camino. Esa incertidumbre no frena, en cualquier caso, a aquellos que están desesperados por dejar el hambre de su país, la guerra, la persecución. De hecho, 55.000 personas han conseguido entrar en España en 2023 y ni siquiera el año nuevo ha dado tregua.
Para ellos una noche más. Es decir, la ruta es todos los días. No hay día festivo, no hay fin de año, navidades. Su intención es intentar llegar a las islas lo antes posible y da igual el día.
Es José Antonio Barona, miembro de la Cruz Roja en Canarias, una de las primeras personas que ven aquellos que son rescatados cerca de Gran Canarias.
Pues aunque parezca mentira, muchas veces preguntan a dónde han llegado. Es decir, que hay 7 islas y en muchas ocasiones pues no saben ni siquiera dónde han llegado, a qué isla han llegado. Cuando pueden preguntar, porque en muchas ocasiones el estado de shock en el que llegan, pues lo primero que quieren es estar tranquilos, reponerse ese viaje bastante arduo y duro que han realizado, sobre todo en estas últimas horas, e intentar tranquilizarse.
Después del 2023 de récord que hemos cerrado con esos 55.000 inmigrantes que han entrado en España, nuestro país es el segundo europeo que más inmigrantes ha recibido, solo por detrás de Italia. En estas cifras además juega un papel fundamental Marruecos, porque el mayor o menor control que se haga en ese lado de la frontera es crucial. De hecho, la noche del 31 de diciembre, el ejército marroquí realizó varias operaciones en ciudades cercanas a Ceuta y Melilla, con las que evitaron que 1.100 personas cruzaran nuestro país. La inmigración no es un asunto que afecte solo a España, de hecho será uno de los temas que centre la campaña de las europeas de junio. Ojo que si algo tiene este 2024 es que vamos a votar muchos, casi la mitad de los ciudadanos del mundo tenemos elecciones este año. Aquí, además de las europeas, tendremos también comicios, al menos en Galicia y País Vasco. Hay elecciones en 70 países, por ejemplo en Estados Unidos, en noviembre, con un presidente, con Joe Biden, con una popularidad más baja que nunca, muy cuestionado entre sus votantes más jóvenes y también los del ala más de izquierdas por su apoyo a Israel.
Mi deseo es que todos tengan un año nuevo saludable, feliz y seguro. Pero más allá de eso, estamos en una posición mejor que cualquier país para liderar el mundo. Vamos a regresar, que ya es hora.
Y enfrente está por ver a quién se encuentra. Las primarias republicanas están en marcha y de momento las encuestas las lidera Donald Trump, candidato que se enfrenta a 91 cargos penales y que entre mitin y mitin este año se tendría que sentar hasta 4 veces en el banquillo, entre otras cosas por llevarse a casa documentos oficiales cuando dejó la presidencia. También hay elecciones este año en Rusia, con un Putin que pretende seguir hasta el año 2030, sin opositores importantes que o están en la cárcel o han huido del país, y con una guerra que el mes que viene cumple 2 años. Y que lejos de frenarse, ha empezado 2024 provocando el caos. De hecho, Rusia ha teñido de sangre el segundo fin de año que los ucranianos pasan en guerra, lanzando 160 misiles sobre Ucrania. Es el peor ataque desde que comenzó la invasión. 11 horas seguidas en las que no han dejado de caer drones kamikaze por todo el país. Hay 25 muertos y más de un centenar de heridos. Lo cierto es que Putin no pierde popularidad, y eso que lo tiene todo a favor gracias a la campaña que él mismo hace desde su gobierno. Bueno, y 3 días faltan solo para que los Reyes Magos recorran las calles de toda España antes de entrar en casa a dejarnos los regalos, a los que se hayan portado bien, ¿eh? A los que no nos queda el carbón y el roscón, que sigue siendo nuestro dulce favorito estos días y cada vez más porque su consumo aumenta cada año a pesar de su precio. Ni por eso se impide que vayamos a comer, ojo, 30 millones de roscones. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. El panetone no puede con el típico roscón de Reyes. Se van a vender 30 millones, que suponen un 5% más que el año pasado, un incremento superior al de otros años. Felipe Ruano, presidente de la Asociación de Industrias de Panadería y Bollería.
La hostelería está consumiendo más, las cafeterías y demás, y por eso vamos a superar ese 1 o 2% que venía a ser habitual.
Madrid y Andalucía, las comunidades donde más tirón tienen el típico de mazapán y fruta, está dejando paso a los rellenos, y en algunas zonas se comercializa el de cabello de ángel, aunque el líder ya es el de nata. ¿Y cómo debe ser el de calidad?
Que tenga una buena harina, una buena harina de fuerza o de pasteleros, para que crezca bien, y con mantequilla es más auténtico. Muy importante también que fermente a su compaciencia y decorarlo pues sin excesos, con una fruta confitada de calidad.
Desde OCU recomiendan comprobar la ausencia de grasas vegetales como palma, coco o navina y priorizar los elaborados con mantequilla.
Pues pensando en el roscón, llevamos al camino de las 6:22, las 5:23 en Canarias, seguida más aquí en Herrera en COPE.
De momento con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hombre, Barbosa, buenos días.
Feliz año nuevo, feliz año nuevo, compañero.
Claro que sí. Parece bueno, que fue ayer, ¿eh?
Ya. 2023. Bueno, la semana pasada, como quien dice.
¿Verdad?
Pero aquí estamos. Bueno, primer día de 2024, que te pregunto lo de... ¿Y hoy con qué metemos la pata?
Pues tenemos que dar la campanada, ¿verdad? Uh-huh. Tú verías, Sergio, como toda España... A Cristina Pedroche luciendo palmito.
Un poquito,
¿verdad? Mientras estábamos todos a por uvas. Bueno, la presentadora volvió a lograr que con la excusa de su nuevo vestido, pues claro, los señores, esto tiene su gracia, ¿eh? No tuvieran que dar explicaciones ni llevarse una colleja de sus señoras, pues eso, por estar mirando a una chica guapa con un despliegue textil, digamos que escaso. Más que el vestido, no nos hagamos trampas al solitario, lo que se mira es el no vestido, aunque ella lógicamente siempre lo explica como si estuviera poseída por Greta Thunberg. Tú escúchala.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Soy agua! ¡Soy una ola! ¡Soy como las olas uterinas que me trajeron a mi hija!
¿Agua todo?
No, es agua. Este vestido está hecho 80% de agua. Es orgánico y biodegradable. Estilo de materiales que nos reconectan con la naturaleza. Yo quería mucha naturaleza, mucha vida.
Uh-huh. Ahí lo de esto de...
Bueno, es una manera de vestirlo bien, claro.
Bueno, la cosa es que iba disfrazada como de hada fluvial, ¿no? Y pretendía con ello pues poner el acento o algo así en la necesidad de preservar las reservas hídricas del país, tan exiguas como su propio traje. Y oye, Sergio, yo lo suscribo todo, ¿eh? Me da igual que lo haga por Doñana o por el Miño, ella presume de tipazo porque puede y le da la gana, y se saca una pasta que nadie le regala. Pero claro, yo me pregunto, ¿por qué si Pedroche utiliza sus virtudes ese empoderamiento, pero si lo hacen, no sé, las azafatas de MotoGP, es cosificación y hay que acabar con esos trabajos?
Buena pregunta, sí.
¿Verdad? ¿Alguien les preguntó a estas mujeres si se sentían explotadas antes de mandarlas al paro? Pues mira, por lo visto no, se quedaron sin curro, a pesar de que ellas estaban encantadas con lo que hacían y lo defendían así de bien.
Yo soy libre de decidir dónde trabajar, qué ponerme. A mí no tiene que venir otra mujer o nadie a decirme dónde yo tengo que trabajar. A mí nadie me ha preguntado cómo yo me siento. Aquí han tomado unas decisiones sin preguntar si yo me siento así. Yo no me siento una cosa, yo no me siento un florero, un objeto.
Mira, creo que urge un manual sobre cuándo una mujer es libre para decidir y cuándo no, y cuál es la diferencia entre empoderarse y dejarse explotar.
No estaría más, ¿no?
No vaya a ser que pensemos que estamos rodeados de cínicos que se creen con el derecho a darles permiso y prohibírselo a las mujeres en función del miedo que les dé la reacción del lugar para el que trabajan. Yo humildemente, Sergio, brindo en este comienzo del año por las azafatas despedidas, todas ellas tan válidas, inteligentes y guapas como Cristina Pedroche.
Pues muy bien, en nada ya saben, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Y la corredora española entra en la meta!
Las deportistas españolas hemos sido las más veloces, sí.
¡Al autobús!
Pero Juan ha llevado a tiempo a clase a todos los niños de la comarca.
¡La española gana la medalla! ¡Nuevo récord!
También ganamos medallas de oro. Pero ¿y vosotros? ¿Que sois el país con más donantes de órganos?
¡España campeona del mundo!
Somos referentes en deportes de equipo.
Tranquila, nos quedamos con el peque.
Porque vemos cómo los abuelos hacéis equipo, cuidando a los nietos.
¡El deporte femenino español en la élite mundial!
Para algunos de vosotros, tal vez nosotras, las deportistas, seamos vuestra energía. Pero creednos, para nosotras, vosotros sois la nuestra. ¡Feliz 2024! A todos. Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Primer día laborable de 2024. Primer día en el que muchos dejan el buen comer y el buen beber para volver a la rutina y caer en la cuenta de los retos que tenemos por delante. Hombre, dicen algunos expertos, los más optimistas, Dios los oiga, que este año podría ser el que nos permita ver una bajada de la inflación, que eso es algo que nunca se sabe porque depende en buena medida del precio de las materias primas. Y como está el mundo, pues vaya usted a saber si la cosa se podrá tranquilizar o irá peor. Desde luego, esperemos que no, porque con una guerra en Ucrania y otra en Oriente Próximo ya tenemos bastante. Lo que sí tenemos claro es que hemos dejado atrás un año que tela marinera, porque en 2023 la cesta de los alimentos ha vivido subidas cercanas al 20%, con productos como el aceite que se han encarecido hasta un 70%. Ayer, 1 de enero, todo el afán de las terminales mediáticas bajo control del sanchismo era destacar que las pensiones han subido un 3,8% y que la rebaja del IVA en algunos alimentos se mantiene. Luego ya no tenía más remedio que reconocer que la luz y el gas se han encarecido con el cambio de año. Pero lo primero que te destacaban era eso, que menos mal que los alimentos de momento se quedan como estaban gracias al gobierno. Y es verdad que de noviembre hasta el próximo mes de junio los hogares españoles nos ahorraremos unos 824 millones gracias a la rebaja del IVA de algunos alimentos. También es verdad que ese ahorro podría haber sido del doble si el IVA hubiera incluido la carne y el pescado. El caso es que la situación es inquietante porque los hogares de menos renta dedican ya un 55% de sus ingresos a los bienes de primera necesidad, como son, por ejemplo, los propios alimentos o los suministros básicos. Por suministros básicos entendemos, entre otras cosas, la luz y el gas, que esas, como decimos, sí que suben y lo seguirán haciendo hasta situar la factura energética muy por encima del IPC, como nos recuerdan expertos como Javier Santa Cruz.
Subirá en torno a un 15%, es decir, que es una subida bastante considerable. Estamos volviendo a las peores costumbres que teníamos hace unos años. Pues aproximadamente la mitad de lo que se pagaba en ella eran impuestos, cargos y peajes, sobrecargos al consumidor que no estaban directamente relacionados con el consumo de electricidad o con el consumo de gas.
Sube el gas, sube la luz para volver a pagar lo mismo de impuestos que de consumo. De manera que habrá que estar atentos a la factura de la luz, que si ya era complicada, ahora habrá que hacerle otro seguimiento para poder saber por dónde se anda. Para empezar, hay que recordar que desde ayer han subido el IVA de la luz al 10%. El impuesto especial también subirá hasta marzo del 0,5% al 2,5%. Y en el segundo trimestre, de abril a junio, lo hará hasta el 3,8%. Y el impuesto a la producción de energía se incrementa del 0 al 3,5% hasta marzo para colocarse ya en junio al 5,25%. Luego está lo de la tarifa regulada o PVPC, que también tiene novedades interesantes. Se trata, recuerden, de la tarifa que tienen 8,5 millones de consumidores, lo que supone un tercio de todos los clientes domésticos, y que es la que está indexada al mercado mayorista. Hasta ahora el precio final estaba totalmente ligado al mercado mayorista diario, lo que la hacía muy volátil en cuanto pasaba algo en el mundo y el gas se encarecía. Ahora la novedad es que para calcular su precio se tendrá en cuenta en un 25% del total de la factura lo que se conoce como el mercado de futuros, lo que se espera que abarate un poco el precio hasta en un 3% más o menos. Es decir, ahora se tendrán en cuenta las señales de precio a largo plazo, porque hay mercados de futuros en los que se compra el gas a largo plazo para evitar precisamente la volatilidad. De manera que algunos actores energéticos dicen, mira, yo voy a comprar el gas a este precio y lo mismo lo estoy comprando un poco más caro, pero si cuando me toque recogerlo estalla una guerra, a mí los nervios que se desatarán en ese momento no me afectarán porque yo el gas ya lo tengo trincado al precio al que lo estoy comprando ahora, con unos meses de antelación. Esto la gente del campo lo conoce bien, porque en la agricultura y la ganadería llevan toda la vida comprando y vendiendo a futuro precisamente para evitar riesgos. Pues ahora la tarifa regulada incluirá en un 25% de su precio lo que digan los mercados energéticos a futuro, con lo cual no nos pegará tan fuerte otra crisis no prevista como nos pasó con lo de Ucrania, porque resulta que la gente que está mayormente en la tarifa regulada es la que se suele coger, es la que suele estar más apretada, peor de dinero o que llega peor a final de mes y busca precisamente beneficiarse de las horas valle o del bono social. Bueno, pues esa gente es la que precisamente se subió en una montaña rusa de precios imposibles cuando estalló la guerra de Ucrania, porque cuando está barato es muy barato, pero cuando está muy caro es insoportablemente caro. Así que ahora esto es como todo, el que tenga tarifa regulada o tarifa en el mercado libre, que estudie su caso concreto para ver qué le conviene más. No hay una respuesta para todo el mundo porque depende del consumo que haga cada uno en su casa. Así que lo mejor es hacer, por ejemplo, como María Jesús, que de un tiempo a esta parte se ha mirado con lupa todas las facturas de la casa.
He cambiado de compañía de electricidad y de gas, de seguro de coche, y estoy revisando otros seguros. Y bueno, me está suponiendo un ahorro.
Bueno, lo que sí sabemos ya es que se ha acabado la famosa excepción ibérica. Es decir, ya no se pondrá un límite al coste del gas para generar electricidad. Saben ustedes que cuando el gas estaba más alto, para aliviar a los de la montaña rusa de la tarifa regulada, el gobierno le echó un poco el marrón a los que estaban en la tarifa de libre mercado, obligándoles a pagar una cuota para financiar lo que no se pagaba de gas por el otro lado. Ahora la excepción ibérica ya no hace falta porque el gas no está tan caro en el mundo, pero lo que no se ha pagado con el tope se seguirá pagando, porque en esta vida nadie da duros a cuatro pesetas. A todo esto, otra cosa que ha subido con el cambio de año y que usted ya puede haber experimentado si cogió ayer el coche para volver a casa, por según qué vías, son los peajes. Peajes que suben sus tarifas entre un 5 y un 6,65%. Y suerte que no son todas las autovías, porque Sánchez no se atrevió al final a imponer peajes en todas las autovías como llegó a proponer a la Comisión Europea el año pasado. Al final estamos hablando de la AP51, AP61, AP6, AP53, AP66, etcétera, etcétera. En fin, subidas que vienen justificadas, dicen, por el incremento del IPC. Que el IPC ya se sabe también, suele ser el martirio para la mayoría de los españoles, pero que por lo menos cuando llegan estas fechas se alía con los pensionistas para subirles un poco la pensión. Un 3,8% en este caso, mientras sigue el debate de si no estamos protegiendo demasiado a los pensionistas más privilegiados, los que se están jubilando últimamente, mientras a los jóvenes cada vez se les nubla más el futuro. Ese debate generacional está ahí, aunque ya no será cosa de Nadia Calviño, que se ha marchado, como saben, al Banco Europeo de Inversiones para dejar en su puesto al desconocido Carlos Cuerpo. Cuerpo tiene la parte buena de que es una de esas hormiguitas que se conocen los entresijos de Bruselas como segunda mano de Calviño. Pero tampoco faltan los que dicen, ojo, que al ser la continuidad de Calviño, no esperéis que se asuste el nuevo ministro si ve alguna cosa rara, por ejemplo, en el reparto de los fondos europeos. Más bien, las aristas más polémicas de esos fondos quedarán bajo la manta. Y es que si ha habido un comentario recurrente sobre la gestión de Calviño, ese ha sido que el reparto de los fondos europeos ha sido lento y demasiado enfocado al sector público. De hecho, llama la atención que el gobierno vaya a dedicar hasta 5.000 millones a los ministerios con la excusa de la digitalización. 5.000 millones para digitalizarse y gastar menos en luz. Y hombre, ni que decir tiene que la digitalización de la administración pública es más que necesaria, sobre todo en ámbitos como la justicia, donde siguen manejando papeles en los tribunales como si fuera el siglo XIX. Pero no sabemos si precisamente el dinero de los fondos europeos es el más adecuado para esos fines, teniendo en cuenta que nos vendieron que se trataba de un dinero que se debía emplear para eso que se conoce como la economía productiva. Y aquí la economía productiva del sector privado, sobre todo las empresas medianas y pequeñas, se está quejando de que el dinero no les llega o no les llega como debería. Así que vamos a ver qué nos depara este 2024. Vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera y Cope.
Continúa la incertidumbre para los viajeros, casi 46.000 que están afectados por la huelga del personal de tierra de Iberia, un parón que afectará los vuelos durante el fin de semana de Reyes. Iberia ha anunciado que serán casi 450 los vuelos cancelados y no parece que la situación se vaya a resolver. El ministro de Industria es Jordi Areu.
Confiamos en el acierto y el buen resultado de las negociaciones que ahora Iberia está teniendo con las fuerzas sindicales y, por tanto, espero que llegaremos a un buen resultado.
La compañía ha ofrecido a los pasajeros afectados reubicar sus vuelos o devolverles el dinero. Lo que parece que nos va a seguir acompañando este nuevo año son los virus. Los casos de gripe A y de COVID están llenando los centros médicos. Durante estos días se han producido un repunte de casos. Ya superamos, de hecho, los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Cantabria lidera los contagios superando la barrera de los 1.000 casos, seguida de Canarias y de la Comunidad Valenciana. Este mediodía, además, como estamos contando, vamos a estar pendientes a la llegada de Santiago Sánchez al aeropuerto de Barajas después de más de un año en la cárcel iraní. Fue apresado por el régimen después de visitar la tumba de Masha Amini. Y mientras en Japón ya son 24 los muertos por ese terremoto de 7,6 grados que ha sacudido el centro del país. Y en el partidazo de COPE cuenta atrás para que Rafa Nadal vuelva a jugar un partido de individuales después de un año apartado por lesión. Bruno Casar.
Sí, protagonismo propio para Rafa Nadal en este martes, en el que no antes de las 9:30 de la mañana le vamos a tener en pista de nuevo tras ese partido de dobles que disputó el pasado domingo ante un rival complicado como es el austriaco Dominic Thiem en esta primera ronda del torneo de Brisbane, que es la antesala del Abierto de Australia. También arrancamos este nuevo año con fútbol, 19ª jornada en primera división, que ponemos en marcha a las 5 de la tarde con el Getafe Rayo Vallecano, 7:15 Real Sociedad Alavés, a las 9:30 de la noche Valencia Villarreal. Para mañana dejamos a los líderes de la primera división, que hoy van a ultimar detalles el Real Madrid de cara a recibir al Mallorca. El Girona va a hacer lo propio con el Atlético de Madrid. El Barça será el que cierre la jornada del jueves visitando a la Unión Deportiva Las Palmas.
Hemos repasado todos los cambios que este año vamos a notar en el bolsillo, pero España tiene por delante también grandes retos económicos. Bruselas va a vigilar especialmente cómo evoluciona la inflación, la deuda y el déficit de nuestro país. Lo vamos a repasar también con José Luis Concejero.
Nuevo año y encima de la mesa grandes retos que tiene la economía española por delante. El primero de ellos será de qué forma se van a llevar a cabo las exigencias de Bruselas para que los diferentes países reduzcan el déficit y la deuda acumulada después de la crisis del coronavirus.
Continuar con la senda descendente de deuda y de déficit y hacerlo de una manera creíble y decidida, que permita, por una parte, por supuesto, volver a generar espacio.
Hacer esfuerzos, contener el déficit y la deuda, decía el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el día de su toma de posesión. Unos esfuerzos imprescindibles con la puesta en marcha del nuevo Pacto de Estabilidad Financiera aprobado recientemente en Bruselas. Un trabajo complicado si tenemos en cuenta que algunas de las medidas puestas en marcha por el gobierno seguirán disparando el gasto, como el escudo social aprobado recientemente. Otro de los grandes retos estará en el empleo. España lidera el desempleo en Europa. Preocupa especialmente el desempleo juvenil. 27 de cada 100 menores de 24 años no trabajan en nuestro país.
Otra polémica de este 2024 va a ser sin duda la amnistía. Además de todo lo que den de sí los acuerdos de Sánchez con Puigdemont, estaremos también pendientes de lo que haga la oposición. El PP intentará usar su mayoría en el Senado para plantar cara al gobierno. Maribel Sánchez.
La táctica de los populares se centra en que no quede tapado por las fiestas navideñas la vergüenza, dicen a COPE, de que sean los socios del gobierno los que realmente rechacen la enmienda a la totalidad a la ley de la amnistía. ¿Quiénes son y en qué quieren convertir España? Será el contenido de esa enmienda y de toda la estrategia con la que Génova quiere demostrar que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad de que esta ley siga adelante es la de Sánchez por mantenerse en el poder. Pero donde se librará la guerra este año es en el Senado, y sino solo cuando llegue la amnistía. El PP está decidido a vetar allí los presupuestos generales del Estado, a pesar de las amenazas de la ministra de Hacienda de fijar un déficit más restrictivo para las comunidades gobernadas por el PP. Igual que con la amnistía, esto no quiere decir que no se acabe aprobando, pero es cierto que tendrá que volver al Congreso y esa es otra forma que va a utilizar el PP para acorralar al gobierno.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues va con una imagen muy destacada de una Japón agrietada tras ese terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter, en el centro de esa nación. Vemos cómo El País, ABC o El Mundo destacan en sus portadas una imagen en la que el suelo está literalmente partido en dos, con mucha gente a su alrededor, sentada en tierra esperando a que pasara ese temblor. El Mundo precisamente señala que una cadena de terremotos desafía al país nipón tras el drama de Fukushima. Hay ya al menos 24 muertos, como apuntan los periódicos en sus ediciones digitales. Se habla también de impuestos, de muchos impuestos en la prensa. Por subir, suben hasta los sellos, también la telefonía, la luz, los peajes o el gas. A todo ello se suman, como apunta el debate, las diferentes subidas fiscales que afectan al plástico, a las pensiones o a las empresas. Por poner solo un par de ejemplos, y como detalla ABC, sube el IVA de las facturas de la luz del 5 al 10% y la tarifa regulada del gas sube un 10%. Lo estamos contando también desde el inicio de este programa. Irán libera al español Sánchez Cogedor después de casi 5 meses en prisión. Como cuenta El País, el aventurero madrileño fue detenido tras visitar la tumba de la joven Mahsa Amini, muerta bajo custodia de la policía de La Moral por llevar mal puesto el velo. Un entuerto en el que quiso intermediar también el propio Real Madrid, pero fue disuadido por el gobierno de España por prudencia. Ahora Sánchez Cogedor ya vuela de camino a España y está previsto que pise suelo español este martes pasadas las 12 del mediodía.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues mira, Sergio, el 2024 viene cargado de muchas cosas y no iba a ser menos la NASA con sus expediciones espaciales. Este va a ser un año en el que la humanidad planea volver a la Luna. Como cuenta ABC, si todo va según lo previsto, va a ser esa agencia espacial, la NASA, la que ponga en marcha este año su nueva misión. Se trata de la misión Artemis II, la primera con tripulación a bordo del nuevo programa lunar. La previsión es que se lance el próximo mes de noviembre con el objetivo de orbitar nuestro satélite. Los preparativos y ensayos son constantes, ya que, como señalan los científicos, no va a ser un viaje nada fácil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
52.509. 5-2-5-0-9. Serie 23-2-3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Arrancamos un año electoral con muchas incógnitas. De momento ya tenemos las primeras encuestas. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Ante todo, feliz año 2024 lleno de aventuras para todo el mundo. Lo deseo de corazón. Pero ha comenzado este año, digo, electoral con diversas expectativas que el trino recoge según las encuestas más recientes. Elecciones europeas, pronóstico para España. Partido Popular 36,8%, 25 escaños. PSOE 29,2, 20 escaños. Vox 10,2, 6 escaños. Sumar 8%, 5 escaños. Junts más PNV van juntos 5,1%, 3 escaños. La tónica general para toda Europa es que la ultraizquierda, aún dividida en tres bloques, puede mejorar sus resultados, igual que los populares. Estos mejoran por los probables resultados buenos de la CDU en Alemania, 32%, y la caída del SPD del oscurísimo cenizo Scholl. Galicia, 38 escaños, mayoría absoluta. Partido Popular, 45%, 40 escaños. Dos menos que hace cuatro años. BNG, 25%, 19 escaños. Uno más. PSOE, 17%, 14 escaños, igual que en las anteriores elecciones. Sumar un escaño o ninguno. Ahora no está ni siquiera en el Parlamento Autónomo. País Vasco, no se descarta una próxima convocatoria por parte del lehendakari saliente, Iñigo Urkullu. Tampoco que estas elecciones coincidan con las europeas. El PNV, en todo caso, tiene una difícil papeleta. Generar interés en torno a su candidato Imanol Pradales Gil. La encuesta más reciente ofrece estos resultados. PNV, 29 escaños, dos menos que ahora. Bildu, 25 escaños. Cuatro más. PSOE, 10 escaños, uno más. Partido Popular, 7 escaños, uno más. Sumar, 3 escaños, 3 menos. Les decía antes que los sondeos en Alemania, país que más presencia tiene en el Parlamento Europeo y que tiene elecciones el año que viene, están favoreciendo a los populares, a los que se atribuye un 32% de los votos. Los socialistas consiguen un 15% y esto es muy preocupante. La ultraderecha de Alternativa por Alemania, AfD, logra nada menos que un 23% de los votos.
Este 2024 va a ser un año muy económico, así que en este primer martes de 2024 lo que toca también es conocer la primera píldora económica del año. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Aunque decía el físico danés Niels Bohr que hacer predicciones es muy complejo, especialmente si se refieren al futuro, hay algunos factores que van a marcar gran parte de la economía española en este recién estrenado 2024. Para empezar, todos los organismos económicos indican que el PIB de España, que es el valor total de todo lo que produce el país, crecerá solo un 1,6%, el menor crecimiento en una década, sin contar obviamente el año de la pandemia. Y recordemos que por debajo del 2% nuestro país no suele generar empleo. Veremos qué se inventan para decorar las cifras esta vez. El crecimiento español durante 2023 se sustentó en el turismo extranjero y en las ventas al exterior, por lo que la desaceleración de las economías alemana, francesa e italiana pues no anticipan nada bueno, especialmente porque nuestro modelo productivo sigue intacto a pesar de las toneladas de dinero, discursos grandilocuentes y meriendas digitales. Y si no somos capaces de ampliar las patas en las que se sujeta nuestra economía productiva y el sector exterior y el turismo no pueden mantener los propulsores a toda máquina, pues tendrá que ser el consumo interno quien empuje del empleo y del crecimiento. Y eso no está claro que pueda ser, con el 70% de la población española más endeudada que antes de empezar el año que anteayer despedimos.
Bueno, es día de volver a la rutina para muchos. También el Papa Francisco retoma hoy su agenda habitual en una semana con citas importantes. Ayer el Santo Padre presidió la Jornada Mundial de la Paz y nos lo va a contar la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En las primeras palabras que hemos escuchado del Papa en 2024 ha estado muy presente la paz. Recemos hoy a la Santa Madre de Dios para que en el nuevo año podamos crecer en este amor humilde, silencioso, discreto que genera vida y abramos en el mundo senderos de paz y reconciliación. Hoy el Papa retoma su agenda habitual. El miércoles le volveremos a escuchar en la Audiencia General y el próximo fin de semana concluirá la Navidad días con la solemnidad de la Epifanía y el día del bautismo de Jesús, una jornada en la que bautizará a un grupo de pequeños en la Capilla Sixtina.
Desde luego son días para repasar muchas, muchas novedades. Por ejemplo, si este 2024 cumples 16 años, vas a poder incluso conducir. Ya ha entrado en vigor el nuevo carné B1 para mayores de 16 años.
Me parece muy buena idea y es una gran oportunidad para nosotros. Y la verdad, yo sí estoy interesada en sacarme el carnet, sobre todo para poder desplazarme libremente y no tener que depender de mis padres.
Bueno, pues permite conducir vehículos ligeros que no superen los 90 kilómetros por hora por vías interurbanas y sin compañía de un adulto. Para ello habrá que hacer un examen igual que el del carné tipo B. Así que si tienes 16 años, además de empezar a conducir, te da experiencia para cuando te saques el carné de siempre. Pero ¿cómo tienen que ser esos vehículos ligeros? Pues nos lo cuenta el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila, Óscar Jiménez.
Podría conducir vehículos ligeros de hasta 15 kilovatios de potencia, unos 20 caballos más o menos, y hasta 400 kilos de peso. Y si fueran de transporte de mercancías, 550. Y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Sobre todo es para gente de 16 años hasta los 18, que necesiten un transporte hasta el centro escolar o hasta el lugar de trabajo, y así no lo tengan que hacer en motocicleta, aguantando las inclemencias del tiempo.
La verdad es que a España llega tarde esta medida, porque la mayoría de países de nuestro entorno ya lo tienen desde hace años. Reino Unido, Italia, Francia, Portugal o Alemania, donde han ayudado a reducir más de un 20% las infracciones y los accidentes de tráfico, según datos del gobierno alemán. En fin, que son muchas y muy variadas las historias que tenemos en este comienzo de año, pero hay más. Así que en nada, en unos minutos, lo que vienen son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack,
crystal box.
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.